El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo acá, siendo las 17 y 6 minutos, el programa El Observatorio del día de la fecha. Acá estamos en compañía de Eduardo Cebriano.
¿Qué tal a todos? Hola, de vuelta, ¿no? Después de un tiempo largo.
Exactamente, 3 semanas de viajes por Formosa, la zona norte, Paraguay, etcétera, que contaremos ahora a lo largo del programa.
Correcto.
Estamos esperando también a Andrea y una invitada especial que me aseguraron que viene, que es una periodista de Paraguay, que vamos a aprovechar su presencia, está de visita acá en Moreno, para hablar, charlar de lo que pasa, de la vida política de Paraguay, con una persona que está mucho más enterada que nosotros. Primero, entonces, para empezar el programa, saludamos a todos los oyentes, saludamos a la gente que nos escucha desde el exterior, a amigos, a Tatiana Vladimirskaya, que nos escucha desde Moscú. Le mandamos un gran saludo. Ella es la directora del Conjunto Grenada y siempre escucha este programa con un gran sacrificio, porque es muy tarde, hay 7 horas de diferencia, y allá son en estos momentos las 12 y 5 o 12 y 8 de la noche. Así que si nos escucha, le mandamos un gran saludo y le agradecemos. También le mandamos un saludo a Vilma Graciela de Holanda, de la ciudad de Delft, que también nos escucha. Ella vive con su madre y su hija en Delft, está desde hace muchos años ahí, creo que del 77, y también es producto, su viaje es producto del exilio, de la dictadura que sufrimos acá, la dictadura del 76, mucha gente se tuvo que ir del país, ella fue una de las personas que se fue y al final se quedó a vivir en Holanda. Así que nos escucha, tiene acá una conexión con nosotros y nos escucha casi siempre. Eso, ella, digamos, escribe, nos manda cartas y le agradecemos enormemente. También saludamos a Marcos de Córdoba, de La Falda, Córdoba, que también nos escucha siempre, y a otros oyentes de la zona de Moreno.
Acaba de llegar Andrea y nos está ubicando en el estudio. Así que
y estábamos anunciando
con Andrea, nuestra invitada especial.
Estábamos anunciando que venías con una amiga, una compañera de Paraguay, periodista.
Marta de Paraguay.
Marta se llama. Bueno.
Así que bueno, vamos a estar charlando un poco con Marta, que es de allá de Paraguay, para que nos cuente algunas cosas sobre las vivencias de estos últimos tiempos, que fueron, como todos sabemos, momentos complicados, especialmente, vení, sentate, especialmente desde, bueno, el golpe institucional, ¿no?, a Lugo. Bueno, Marta, bienvenida al Observatorio, ¿cómo andás?
Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia, y bueno, un gusto poder estar con todos ustedes. Veo que somos una, emisora colega.
Sí.
Por el tema de que también pertenezco a la 90.1 de Asunción.
Ah, ¿en serio? Mirá vos. Sí. O sea que en Asunción tenés el mismo dial que nosotros.
Exactamente.
El 90.1 te va a traer suerte, entonces. ¿Hace mucho que estás trabajando ahí en el Dial de Asunción?
Sí, hace mucho tiempo que...
Ah, mirá,
prácticamente desde los inicios de lo que fue Radio, la FM Trinidad.
Sí.
Que hoy en día es Radio Viva.
Ajá.
Entonces estoy trabajando, como te digo, desde sus inicios prácticamente.
Bueno, con genial. Ellos y, bueno. ¿Y qué tipo de programas tenés ahí?
Bueno, y hago un poco de todo. Un poco de todo. Hacemos un programa, o sea, yo hago un programa los días domingos denominado Descubriendo el Paraguay.
Sí.
Donde vamos conociendo parte de la historia del Paraguay y los lugares turísticos e históricos de nuestro país con música paraguaya, amenizando un poco, por supuesto, y lógicamente con la interacción ya, mediante los mensajes, vía celular, vía internet también de los amigos.
Muy bien. Bueno, acá el conductor del observatorio, Vladimir, estuvo en Paraguay, ¿no? Ajá. ¿Cuándo estuviste? ¿Un par de semanas? ¿Una?
Sí, una semana completa creo que estuve. Fui a Formosa, también a Asunción, a visitar. Yo tengo un hermano que vive ahí.
¿Ah, sí?
Así que fui a visitarlos. Y bueno, estuve un poco viviendo la, intentando ver la vida política de Paraguay para poder contarlo acá en la radio siempre. Tengo que explicarte que por lo general en América Latina o en la Argentina no se sabe nada de los países de América Latina. O sea, acá no sabemos qué pasa en Paraguay, qué pasa en Brasil, qué pasa en Bolivia. Es una ignorancia que los mismos medios nos llevan a eso para que
claro.
Cada vez sepamos menos.
Sí, sí, sí.
Entonces, cada vez que podemos nosotros, que conseguimos información, damos información de todos los países de América Latina. Y ahora entonces estuve allá y volví despavorido, la verdad.
Sí.
No podía creer lo que escuchaba en las radios.
¿Qué pasó?
Estuve escuchando Radio Ñandutí, otras radios ahí, y me encontré con periodistas y analistas con una posición anti-argentina terrible, muy fuerte, con una hablaban con bronca, con un odio muy grande hacia Cristina, hacia la presidenta Cristina. Así. El mismo odio que tienen acá los del grupo Clarín y La Nación, la oposición mediática y política de Argentina, que la odian a Cristina. Ahora, yo encontré el mismo odio en Paraguay. Resultado de todo lo que pasó con el golpe contra Lugo. Pero, ¿qué me asombró? Porque ya te cuento todo esto para que vos puedas opinar también.
Sí, sí, sí.
Yo escuché, por ejemplo, una frase al nombrarla a Cristina, decían Cristina Mussolini, viuda de Hitler. La llamaban así. Otro me dijo Cristina Mitre. O sea que con una ignorancia tal que no saben que la posición de Cristina con respecto a la guerra de la triple infamia, digamos, ella es partidaria de los López, partidaria, está en contra de la guerra de la triple alianza y lo ha demostrado en varias oportunidades. Ahora eso en Paraguay no saben, indudablemente.
No, de hecho que no se sabe y lo que se cuestiona fuertemente es el tema de lo del Mercosur. Del por qué lo sacaron a Paraguay, ¿verdad? Bueno, no es que lo sacaron, sino que quedó en un stand-by, ¿verdad?
Sí.
Entonces, dice, no, es la triple alianza nuevamente contra Paraguay. Entonces, por eso, de ahí viene el tema de que la odian tanto a Cristina, porque, bueno, ella tuvo la posición de estar en contra de que Paraguay esté nuevamente formando parte del bloque del Mercosur. Y lo peor aún, que Paraguay estaba en contra de que Venezuela forme parte del mismo. Y bueno, al salir Paraguay, como que se le dio lugar a Venezuela sin haciendo caso omiso a la posición paraguaya.
Exactamente. Esa es una de las causas.
Esa es una de las causas. Luego, el hecho de que, bueno, nos decían... digamos que económicamente Paraguay no iba a sufrir ningún traspié, ¿no? Que toda la comercialización vía Argentina, paraguaya iba a seguir siendo buena. Sin embargo, a la hora de la verdad, los productores se encontraron con varias trabas al querer pasar los productos hacia la Argentina. Entonces, por ahí también vino el tema, no, esto es cosa de Cristina. Entonces...
Sí, hay una campaña contra Cristina.
Ah, sí.
Sin
sí,
embargo,
bastante fuerte, por cierto.
Hay cierta contradicción con eso, porque cuando yo estaba, se hacía una gran propaganda del convenio de venta de carne de Paraguay a Chile.
Sí.
Entonces, yo les preguntaba, ¿por dónde van a pasar esos camiones? ¿Ustedes creen que van a saltar? No, van a pasar por las rutas argentinas y les permiten pasar. No es cierto todo eso que ustedes dicen. Además, me sorprendió en ABC, un día también, todo extrañado, yo descubro una página completa de agradecimiento a Argentina por el hecho de la por los hospitales, el hospital Garrahan y el hospital de alta complejidad de Formosa y el hospital Posadas, que atiende a los paraguayos acá, uh-huh, sin exigirle absolutamente nada, sin pedirles nada, sin cobrarles un solo peso, y siguen con atención operaciones complejas de las que se hacen en el Garrahan. Bueno, todo eso se publicó en ABC,
sí,
y digamos agradeciendo, instando incluso a que en Paraguay se pueda tener algo parecido o hacer algo parecido a eso. Eso me sorprendió, me cayó bien, digamos, el hecho de que lo reconozcan, porque es cierto que eso
sí,
es
sí,
así.
Sí, es verdad. Bueno, sí, es verdad. Yo no sé, hay una cuestión, digamos, de la prensa. Está la prensa populista y está la prensa, con lo mismo que acá, ¿verdad? A veces siempre los de la izquierda siempre le han nombrado como el que está siempre a favor del gobierno, que siempre estuvo, bueno, a favor de las grandes con nacionales, de las grandes multinacionales, y siempre le dicen, les voy a decir cómo es, ABC y Yapu le dicen, ABC miente, es mentiroso,
miente.
El diario mentiroso.
Sí, como Clarín acá.
Sí, es lo mismo, entonces por eso de repente tenés que tomar con pinzas ciertas cosas, ¿verdad? De repente hay ciertas verdades y hay ciertas mentiras. Pero uno que si está inserto dentro de lo que es realmente el gobierno de hoy día en Paraguay, vos te vas a dar cuenta que es un gobierno que no está haciendo absolutamente nada.
Sí, hay muchos paraguayos que se están dando cuenta de eso, sí, incluso.
Muchísimos, muchísimos.
Dicen, y que todo lo que le achacaban a Lugo de los robos, sí, y del robo, ahora lo están diciendo de este
también,
Franco, digamos,
Franco es
que se ha robado todo.
Y Franco es igual, porque mira, Lugo y Franco eran la dupla.
Claro, claro.
Entonces, bueno, como que Lugo salió un poco de lo que él había prometido muchísimas cosas. Hizo varios cambios hasta cierto punto. Una vez que, bueno, el famoso, digamos, bueno, llegamos hasta acá, lo siguiente es para nuestra próxima promesa electoral. Es lo que pasa en todos. Y nosotros estábamos diciendo, bueno, esto pasó con el Partido Colorado, pasó alguna vez con el Partido Liberal. No puede ser que Lugo empiece a hacer lo mismo. Entonces el pueblo empezó a decir, no puede ser, Lugo, no podés hacer lo mismo que hicieron los demás. Y se vino el tema del golpe, ¿verdad? Lo sacaron a Lugo. Se buscó lo que pasó en Curuguatú, es una, digamos, hoy todo el mundo quiere saber, dicen, queremos saber qué pasó en Curuguatú, todo el mundo sabe qué pasó.
Acá lo tenemos que explicar eso, ¿eh?
Sí.
Curuguatú es una zona en donde estaban los campesinos y en unas tierras que habían tomado ellos, de que le pertenecían a Blas
N. Riquelme,
sí, un famoso latifundista y funcionario del Partido Colorado.
Senador por muchos años.
De la época también. De Stroessner viene. Este hombre es dueño de esas tierras, él alega ser el dueño, y había un grupo de campesinos que habían tomado eso. Le mandan el ejército o la policía contra los campesinos, y ahí extrañamente ocurre una matanza que hasta hoy no se sabe exactamente, pero murieron policías, murieron campesinos, y hubieron aparentemente francotiradores que mataron a los propios policías, porque eran balas que le acertaron exactamente,
sí,
en la cabeza, cosa que los campesinos no pueden, ni tienen esas armas tan sofisticadas, digamos, como para disparar a alguien de lejos en la cabeza. Entonces todo el mundo sospecha de eso. Ese fue el pretexto para iniciar el golpe palaciego contra Lugo.
Exactamente, bueno, y a partir de eso fue que se da todo el golpe, y bueno, y la decisión del juicio a Lugo, que fue un juicio bastante rápido, por qué, bueno, no, nunca hubo claro, algo semejante en el país.
En el mismo día fue.
Claro, sí, en el mismo día. Entonces, fue como, bueno, esto no puede ser, no le dieron el tiempo suficiente. Pero, y bueno, se buscaban archivos, ¿hubo algún caso parecido a algo? No, no hay nada.
Sí, nunca, sí.
Nunca hubo nada. Entonces, no hay un precedente que te diga, no, se tuvo que hacer esto, esto y aquello. Porque tampoco la propia Constitución o la ley del Código Civil te dice cómo tenés que hacer un juicio al presidente. Entonces, todo el mundo se quedó así pasmado, no puede ser. Y bueno, la gente de Lugo se manifestó, lógicamente, ¿verdad? Pero al darse cuenta de que ya eso no iba a ser, o iba a ser otra masacre más, si seguían adelante, entonces, bueno, se retiraron. Porque Lugo también dijo, no, mejor nos retiramos y vamos a nuestras carpas. Y también estaba el hecho de que empezó el tema electoral y la gente, la misma gente que antes apoyó a Lugo, pues estaba toda dividida. Y fue y es hasta ahora un volver a juntar a todos esos elementos que antes se tuvo, que había unido, realmente Lugo había unido a mucha gente de la izquierda, organizaciones sociales, campesinas. Y bueno, después, durante el gobierno de él, el mandato de él, cada uno fue a ocupar su puesto, su sitio, ¿verdad? Cada quien a lo suyo. Cuando se empezó a llamar para nuevamente preparar los preparativos para las elecciones, fue un caos total, porque todos querían ser cabeza. Entonces, claro, no, claro, había, no había forma de hacer una nueva concertación.
Bueno, vamos a dejar ese tema, ese análisis de qué es lo que puede pasar ahora en la próxima vez, para hacer una pausa musical.
Sí, vamos a escuchar un tema de Calle 13, Calma Pueblo, ¿no? Viene, está bueno, es un tema donde dice Calma Pueblo, pero por otro lado es un llamado al festejo, ¿no? Un poco adelantándonos a lo que debería ser el día de mañana, ¿no? Salir a, no sé si vamos a poder festejar, como dice el video, Calle 13, porque si lo ven, que está en la página del Observatorio de Facebook, es un festejo un tanto especial, no creo que dé para tanto, ¿no? Pues no sé si has visto el video, ¿cómo es? Están todos desnudos, una fiestonga demasiado too much, pero digamos, un festejito habría que dar, ¿no? Hace calor igual, con ustedes Calle 13 en
yo
la
me lo
tarde
perdí
de sábado.
Eso, no sé nada de eso.
En el Observatorio FM 90.1, a festejar.
De febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, pa' no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo. A mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro. Yo uso al
al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y mi auspicio es Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú. Tú eres como yo, papá. Calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Acá entonces estamos conversando con Marta María Brites, periodista de Paraguay que está de visita en Moreno, y nos interesó a través de Andrea, la invitamos para que hable con nosotros de la situación político-social en Paraguay, ya que tenemos pocas oportunidades de hacer con gente oriunda del lugar o que conozca bien la situación, y se nota que ella sabe, conoce el paño más que nosotros, digamos. Yo estuve, les comentaba antes que estuve en Asunción. ¿Y qué cosa me enteré ahí al poco tiempo? Primero, me sorprendió que un famoso periodista de televisión que estaba con lo que yo llamaba la coreana, porque lo veíamos todos los días en a la mañana temprano en un canal de televisión que se llama Mario Ferreiro, que era un tipo medio simpaticón, que hasta hacía chistes, algunos chistes malos, otros nada, otro, más o menos. No me parecía muy, qué sé yo, a veces era mejor que muchos otros, digamos, de los que hay en la televisión paraguaya, porque son igual de malos que acá también, Pero este hombre me sorprendió que renunció a su puesto, al cargo que tenía ahí en la televisión. Renunció a la coreana también, que es bastante bonita. Y se pasó a, de pronto apareció como partidario de Lugo, del Frente Grande, y se lanzó a hacer una campaña política. Eso le dio, a mí me encantó, me gustó mucho que surjan nuevas posibilidades, nuevos líderes, digamos, pero a mucha gente le cayó mal, a gente de la derecha en Paraguay. Sí. Se sorprendieron con eso de él. Y ahora estaba él de candidato, porque Lugo aparentemente no puede ir como candidato a presidente, sino iría como candidato a senador. Y después aparentemente surgieron algunos problemas en el Frente Guazú o Frente Grande de Paraguay, y se creó, entonces él, Ferreiro, creó otra agrupación que se llama Avanza País. ¿Sí? Sí. Y ahí está, hasta ahí sé yo. A ver, ¿qué puedes agregar?
Bueno, sabes bastante. Bueno, el tema de Mario Ferreiro es por... bueno, vamos al corte.
Vamos a la tanda y después de la tanda entonces
nos explica.
Marta María nos va a explicar qué pasó.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Una vez, por ejemplo, acá el muchacho
Aguas Fuertes,
en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Un día se sirvió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el Observatorio.
Continuamos en el Observatorio.
Entonces les recordaba que estamos en compañía de Marta María Brites de Paraguay y estamos conversando de la situación política en el Paraguay.
Así es, de paso te cuento, está muy rico el tereré. Bueno, con yerba paraguaya.
Sí, hace mucho calor y estamos tomando tereré, exactamente.
Con yerba paraguaya, bueno, me parece muy rico. Y bueno, estábamos hablando del tema Mario Ferreiro y el hecho de por qué se lo eligió a Mario. Se buscaba una figura que tenga carisma y que tenga arrastre popular. Entonces Lugo... Bueno, siempre decíamos, estuve alguna vez en alguna de las carpas del Frente Guazú, ¿verdad? Formando parte también. Y siempre decíamos, ¿por qué Lugo no, de una vez por todas, no sé, sí, nos marca quién va a ser el candidato a presidente? Tardó muchísimo, realmente tardó muchísimo. Y lo elige a Mario Ferreiro. Un grupo estaba de acuerdo, otro grupo totalmente de acuerdo, pero del propio Frente Guazú. No de la derecha solamente, sino también del Frente Guazú. ¿Por qué? Porque Mario no tiene trascendencia política.
Claro, sí, parece más bien un humorista.
Bueno, en televisión, bueno, hacía un poco de todo, ¿verdad? Hacía comentarios. Sí. Contaba chistes, que era su que era, supuestamente era lo esperado por el público. Bueno, lo esperado porque la gente quería ver la reacción de la compañera, de la dupla de ella nada más, para reírse un poco. Pero te digo, él no tiene una trayectoria política, es algo nuevo y como bien digo, él, simplemente a Lugo se le ocurrió la idea de buscar a alguien que tenga ese carisma y ese arrastre popular. Y bueno, entonces surgieron también luego algunos inconvenientes porque algunas trabas que le ponía Lugo a Mario, bueno, de repente no le gustaron. Entonces dijo, no, yo me retiro. Y entonces formó, bueno, yo decía, yo me retiro y me voy de nuevo a la televisión. Pensamos muchos, sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero no, abrió otro frente. Digamos, otro movimiento, y ahí está, con Avanza País.
Avanza País, sí.
Mucha gente de la farándula que lo está acompañando, ajá, sí, artistas, teatreros, bueno, que lo va acompañando, y gente joven que piensa que Mario, a pesar de no tener la trayectoria política, puede sí llevar a una buena conducción al país. Dependiendo de la gente que ponga a trabajar en su entorno.
Claro.
Pero, no, bueno, no le vemos nosotros mucha trascendencia realmente.
¿Y quién quedó como candidato de Frente Guazú entonces?
Y ahora como candidato de Frente Guazú está el doctor pediatra, es el Aníbal Carrillo Iramain.
Ajá, ¿y
que tal? Él sí tiene trascendencia política, es un gran luchador de la izquierda, y bueno, durante el tiempo de la dictadura también tuvo su lucha, y bueno, Lugo lo puso a él.
¿Ocupó algún cargo durante el gobierno de Lugo?
No, realmente no.
Ah, ¿no fue ministro de salud y cosas así?
No. Nada de esto. Estaba lejos.
Asesor.
De la, estaba ni siquiera como asesor. Estaba allí, quizás pendiente de algún cargo en algún momento.
Ajá.
Como todos.
Algunos dicen que esas son jugadas, jugarretas que se están haciendo para que al final van a elegir a un candidato que puede ser el mismo Ferreiro, que todo va a depender... Sí. De quien tenga más intención de voto.
Exactamente.
Y más intención de voto aparentemente tiene Ferreiro que Iramain.
Y sí, por la fama televisiva. Por eso justamente decíamos que Lugo había buscado justamente a aquella persona que tenga ese arrastre popular. A Mario lo conocen en todas partes a través de la televisión. A Carrillo Iramain no lo conocen mucho más que la gente propia de la izquierda. Realmente.
Claro.
Y le hablan al doctor Iramain, ¿quién es? Bueno, habrá que empezar a ver la biografía, su hoja de vida y todo esto, ¿verdad? Y Mario medio que ya, ¿no? Mario Ferreiro, sí, lo conozco a través del programa de televisión. Y es así.
Bueno, y pasando a otro tema fuera del tema Lugo, mañana son las elecciones internas
del Partido Colorado,
sí. Y ahí hay un candidato también extraño para mí, y no me gusta mucho por las cosas que escuché en Paraguay, ya directamente me adelanto mi opinión, sí. Que se llama Cartes.
Oh, sí. Horacio Cartes. Sí. Horacio Cartes fue en un primer momento quien respaldó la campaña electoral de Lugo. Antes,
¿en serio?
Sí, ah. Antes de afiliarse al Partido Colorado.
Porque él viene de una... Si bien algunos me decían que no, que él no era colorado, sin embargo el padre de él, por lo que tengo entendido, el padre de Cartes era el piloto personal del general Rodríguez.
Sí.
Y siendo el piloto del general Rodríguez, por eso es que lo relaciona con el tema del narcotráfico, sí. Porque el general Rodríguez apareció en los libros, en distintos libros, ese libro de la conexión francesa y esas cosas, apareció el general Rodríguez como uno de los narcotraficantes de Paraguay. Y el padre de Cartes era el piloto de él.
Sí. Bueno, y por esta razón se lo vincula también a hoy día Horacio Cartes, que él siguió con el tráfico de drogas porque en algún momento...
Era una herencia, también, digamos. Está
en
bueno.
Algún momento, en algún momento también se encontró, ¿verdad?, cocaína en su estancia.
En su vehículo.
En su estancia. Esto fue hace unos años atrás. Otra vez en alguno de los vehículos, en la avioneta que alguna vez había caído. Bueno, entonces empezó Cartes, vos decís Cartes, y bueno, Cartes es sinónimo de cocaína.
Mira.
Y tráfico de droga.
Mira. Es impresionante, ¿eh? Sí.
Le preguntaron a Cartes, ¿hay problemas con la droga en Paraguay? Dijo, no, se consigue en todos lados. Que no hay problemas. No es cierto que hay problemas con la droga.
Es increíble, ¿eh?
Bueno, pero... y lo que resultó con él fue esto, que para poder candidatarse, porque bueno, varias gente le dijo, queremos que vos seas el candidato, pero el tema está, el que tiene que poner la plata para las elecciones, ¿verdad? Entonces decía él, yo no estoy afiliado al Partido Colorado. Entonces, te afiliamos rápido, no hay problema. Entonces, bueno, y fue así. Fue una afiliación rápida y como vamos a decir... Una elección rapidísima también, conste que él no esperó el tiempo prudencial, ¿verdad?, para poder llegar a candidatarse a presidente de la junta, del partido, y bueno, pero ustedes saben lo que hace la plata, ¿no?
Claro, pues suponía que había como todo un procedimiento estatutario del Partido Colorado,
claro,
tenés que tener una cantidad de tiempo,
claro.
Y además tenés que ocupar ciertos cargos dentro del partido, digamos,
claro.
¿No? Que eso estaba justamente hecho para que nunca se le filtre nadie de afuera, ¿eh? Bueno, pero con Cartes,
con Cartes esto pasó todo,
claro,
muy rápido. Entonces, bueno, ahí lo tenemos a él como candidato. Y bueno, hay de hecho que muchísimos colorados que no están a favor de él. Porque...
Eso se dice también, sí, que si él sale como candidato del Partido Colorado en las elecciones, existe la posibilidad de que ganen los liberales por
sí,
ese candidato.
Por ese.
Eso escuché, pero sí. Me pareció extrañísimo.
Es raro, ¿no? Porque raro. Cuando uno habla, yo estuve hace un mes por ahí, y bueno, y respecto a los liberales, como que Franco en 6 meses hizo lo que poca gente puede hacer, ¿no? Que es quemarse para siempre en 6 meses. Digo, en tan poco tiempo hay que tener como un talento especial, ¿no? No, digo, 6 meses, la gente, porque te arruinas en 4 años, pero en 6 meses es como que es un talentoso, ¿no? ¿Cómo bueno, queda el Partido Liberal después de esto?
No, el tema del Partido Colorado es ese. Horacio Cartes es sinónimo de pagas, te pago y votás por mí. Zacarías Irún está más o menos por el mismo lado, no tiene la misma... capacidad económica que Cartes, lógicamente. Lo que pasa es esto en Paraguay. El Partido Colorado está muy digamos, se lo conoce demasiado por el tema de que compra votos.
Claro.
Y por más de campañas publicitarias que se hagan a través del Facebook, de todas las redes sociales, que diga, bueno, no vendas tu voto por 200 pesos, por 2 pesos, por lo que fuere, ¿verdad? Pero, porque después vas a sufrir 5 años por un día y vas a sufrir 5 años. Y yo le decía el otro día a un amigo, lo que pasa es que la cuestión en Paraguay está que arde. No hay trabajo, no hay plata. Y si te dicen, bueno, votá por mí, te pago tanto, vas a hacer. Claro. Porque la situación está, como lo decimos nosotros allá, gente caballureza. Se prende el ojo del caballo.
El ojo del caballo. El ojo del caballo está encendido.
Mira, está bueno. Es una buena imagen.
Sí. Bueno, y también pasamos a para que nuestros oyentes tengan ya un panorama casi completo de lo que es Paraguay, de lo que va a ser políticamente el Paraguay. Hay otro candidato que yo conozco menos, que se llama Alegre, que es del Partido Liberal, ¿sí? Y que también tiene, no sé, tiene como que también tiene que ganar una interna, ¿sí?
Sí, y bueno.
Ahora, esa interna no es mañana.
No.
En otro momento.
Creo que es el 13, no, perdón.
No importa la fecha exacta,
algo así, pero también es en diciembre.
Ah, también en diciembre, pero no en la misma fecha.
No, se hacen en la misma fecha.
Ajá, bueno,
está bien. Bueno, Alegre, que como ya le dicen, no es tan alegre en realidad, porque es un candidato que está recorriendo el país en algunas que otras partes, tiene varios comités, como lo llaman ellos, de jóvenes. Más bien es la gente joven la que está moviéndose dentro del Partido Liberal, abogando a favor de Alegre.
¿Y este Franco está con él o son contrarios?
Y en realidad nadie sabe con quién está Franco.
Franco compró,
es la pura verdad. Claro, es la pura verdad.
Compró una casa en un country para ir a contar la plata. Después de los 6 meses dijo, chao, no me importa no lo me que importa venga nada. Después. Ya tal, le dijo, que seas Alegre y chao. Claro.
Ay, y bueno, y como decía, sí. Alegre no tiene mucho arrastre
electoral,
ni de la gente, ni del Partido Colorado, ni del Frente Guazú, para decir, bueno, a lo mejor si no lo votan a ellos, me votan a mí.
Claro.
¿Verdad? Porque no tiene esa trayectoria tampoco política, no es muy bien visto, no es muy agradable.
Claro.
No tiene ese carisma con la gente. Y lo que la gente busca allá es que sea una persona que se acerque al pueblo, que hable con el pueblo y que esté ahí, que conozca su vivencia. Él no, él desde lejos allá, como el saludo acá, estuvo en una de las olimpiadas especiales que se hizo en el mes de octubre y no quiso que se le saque foto con los discapacitados.
Claro,
o sea, eso ya dio una pésima imagen con el agente.
Increíble.
Sí, se corrió. Fotos no. Entonces de repente ahí ya quemó con esta gente.
Si no da ni para una foto, imagínate. ¿No? Claro, tal cual.
Bueno.
Y entonces, bueno, parecería como que no hay ninguno que corra con el caballo del comisario. ¿No hay ningún posible ganador o es Cartes el que está muy cerca ahí de la
bueno,
cosa?
Bueno, mira, en realidad estamos entre Cartes y otro personaje que no lo estamos nombrando todavía.
Ajá, a ver, ¿quién es?
Que es Lino César Oviedo.
Ah, sí, no me diga, Lino Oviedo.
Sí. Al quien le dan justamente como autor moral de el golpe que le hicieron a Lugo.
Ah, exactamente, claro. Sí.
En convivencia de Oviedo juntamente con Franco, con todos los liberales, dicen que se logró sacarlo a Lugo del poder. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Porque una vez que asumió Franco, Lino Oviedo empezó a posicionarse en diferentes estamentos, empezó a posicionar a su gente en diferentes estamentos. Tan estratégicamente posicionados están ellos que de repente si vos te vas a mirar esa, la pieza de ajedrez que se ha formado, te das cuenta de que quien está llevando la batuta realmente del país no es Franco.
Ajá.
Es Oviedo.
Mira. Mira vos, qué mirada, ¿eh? Una hermosa mirada profunda de la situación en Paraguay, ¿eh? Que no es fácil verla.
Oviedo claro. no es del Partido Liberal.
No, Oviedo es del Partido Unión de
UNACE.
Del claro. UNACE, que alguna vez fue Unión de Colorados Éticos. Claro. Exacto, pero sí, cuando... Ético, sí. Pero cuando
eran dos.
Hubo...
A partir de una cambiar el nombre.
Sí, pero hubo una diferencia entre los colorados, era, entonces cuando...
Era un así, pero puede que no es demasiado, un así.
Un así. Entonces él fundó su propio partido, que es el un así.
¿Eh? Así, únase. Está bueno únase. Porque es como una orden.
Únase. No, cara.
Únase.
Si, usted, si ustedes claro. logran ver lo que es el PC... Claro. Del partido
sí,
van
sí.
a ver que es una
el puesto
una cosa
comando
terrible.
El
puesto comando el PC
claro, sí.
con gigantografías como las fotografías de él desde el portón del PC por claro. todo el patio del PC que vos te vas a estar, te vas a chocar por una
fotos de él sí claro
de él, ¿verdad?
Mirá.
Al más sí. puro estilo nazi.
Mirá vos, qué bárbaro. Bueno.
Y lo escuchás hablar y le ves con la posición.
La posición así, sí, militar.
Que habla sí. alemán, perfecto. Sí. Estudió en Alemania. Estudió en Alemania.
Toda una ¿tiene? Carrera.
Oviedensen.
Usted tiene que escucharlo hablar a él. Cuando él empieza a hablar y a contar.
Es un Mickey Vainilla cualquiera.
Sí. Habla muy bien guaraní.
Y a contar toda su historia, desde su niñez hasta todo lo que fue, todo claro. lo que hizo ya dentro de la milicia.
Cuando entró a la Gestapito.
Que gracias a su inteligencia
claro.
logró diferentes puestos políticos, militares,
yeah.
conoce mucho, eso sí, conoce mucho en cuanto a lo que hace a estrategia militar.
Claro.
Y esa misma estrategia militar es la que está
aplicando,
utilizando sí. y aplicando hoy día allá en el país. Mucha gente no se da cuenta y hay no. otros que... Que sí, lógicamente.
Yo
te
no
dicen,
escuché fíjate, estando en Paraguay hablar de
no,
Oviedo.
De hecho, que no vas a escuchar hablar de él, claro. pero
está
la gente
bien.
Que está. Hoy en día, por ejemplo, hay gente que estuvo, que sigue estando, ¿verdad?, como senadores, que quisieron volver a estar en la lista del Senado de él, ¿verdad?, del UNACE, y él no los puso. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a destapar la olla. Y empezaron a comentar qué pasa dentro del partido, que no se puede hacer una interna dentro, está prohibido que cada uno quiera lanzarse como candidato a esto, aquello, porque ahí está totalmente digitado. ¿Quién digita? Oviedo. ¿Quién da la orden? Oviedo. Para todo. Absolutamente claro. todo, es prácticamente un dictador.
Es un partido como sencillo, ¿no? O sea, lo único que tienen que sí, hacer es obedecer.
Eso
digamos, no es muy complejo,
no,
¿eh?
No
en
es
ese sentido complejo. Tiene
no
como...
necesitas claro. tener mucha inteligencia para
tal cual.
Simplemente tener que...
Usted solo sabe aceptar orden, sí, bueno, bienvenido al partido, te dice.
Exactamente.
Está muy bien.
Así.
Está bien.
Así es.
Bueno, vamos a escuchar entonces bueno. un tema de que toca Pedro Aznar, que se llama Subte. Y que en realidad es de un brasileño, el mismo ese que compuso Estrella, Estrella, vas a escuchar, está muy bueno. Como para poder, vieron el conflicto del subte, ¿no? Que no se sabe. Está bueno lo que hace Macri en la ciudad, o sea, no le das paritarias y que los tipos te paren a morir y con eso armás un conflicto ad eternum. Parece ser que la semana que viene van a volver las paritarias por fin al subte y que vamos a tener subte. Así que bueno, para recordar a todos nuestros metro delegados, subte por Pedro Aznar.
Yo dejo el sol detrás de mí y bajo onda en la ciudad. La lengua que hablan por aquí es toda hierro y oscuridad. Del túnel llega una luz, la luna me viene a buscar. Hay tanta
ellos me miran sin parar. Sus ojos sueñan mi visión. ¿Qué hago yo en este lugar? El túnel me hace comprender. La luna me puede llevar. Yo viajo en el sur de mí. Que pasa y siempre queda allá. Yo veo la vida en el tren. Inmóvil puedo en él viajar. El túnel negro es la razón. La luna me hace delirar. Supermoon, superdream. Yo viajo en el sur.
Yo viajo en el sur de mí.
Yo viajo en el sur de mí.
Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas.
En realidad seguimos en la misma coordenada, no es que hemos cambiado las coordenadas. Vamos a seguir hablando de Paraguay. Estamos con Marta María Brites compartiendo la tarde del sábado, que nos cuenta, bueno, cuáles son las características del proceso que está viviendo el país hermano del Paraguay. Y recién nos contaba cada una de las agrupaciones políticas, cuál era la situación. Inclusive mencionaste algunas cuestiones que tenían que ver con la situación económica, ¿no? Sí. ¿Cuál es la situación económico-social del Paraguay según tu óptica?
Bueno, y de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo y sintiendo en Paraguay en este momento, bueno, es más o menos caótica en el sentido de que no hay trabajo. Los jóvenes, la mayoría de los jóvenes están migrando generalmente a la Argentina. Porque, te puedo decir, yo estuve hace un poco más de un mes acá y en el viaje había una gran cantidad de jóvenes paraguayos que se estaban viniendo para trabajar acá. En el área de la construcción.
Mira, sí, son, están trabajando en esa área, sí. Acá, igual que los bolivianos que vienen. Sí. Pero acá, bueno, también estamos con un problema con las divisas, con el dólar. Entonces los migrantes, los paraguayos y los bolivianos que vienen, tienen dificultades para enviar dinero a sus casas.
Exactamente.
Porque no se pueden conseguir dólares. Así que eso creo que frenó, o que eso incluso está haciendo que muchos paraguayos estén volviendo también a Paraguay, pero se van a encontrar con la situación caótica en Paraguay.
Sí,
o sea,
sí.
Que es una especie de callejón sin salida.
En Paraguay de repente tenés posibilidades de algún subempleo, pero eso no es suficiente para poder mantener a una familia. Se puede mantener una persona con el subempleo, pero no puedes mantener a toda tu familia. Si tenés integrantes de 3 a 4 personas, ya es bastante difícil con el subempleo. Porque
así
hay
es.
Muchísima gente que es subempleada y que no logra alcanzar el diario. Entonces, bueno, hay jóvenes que dejan el colegio, algunos inclusive la escuela, hay niños que están dejando la escuela porque tienen que ir detrás de los padres, ya sea para juntar plásticos, juntar cartones, lo que fuere. Y bueno, Iván, el tema va bastante profundo porque el tema de la dejar la escolaridad, dejar la escuela, el colegio, trae una suma de cosas. Después, otro de los casos muy graves que está habiendo en este momento también debido a la falta de una salida económica es el tema de que los chicos, hay muchos chicos de la calle. Y los chicos de la calle hoy en día, contando a partir de 7 u 8 años, tienen el acceso al chespi o al crack, como le llaman allá. Y vemos niños de esas edades ya totalmente drogados por las calles.
Eso es algo que no se veía hace muchos años, sí, en Paraguay, porque en realidad se ve que hubo como mucha migración del campo a la ciudad, ¿no?
Sí.
Por lo que estás contando.
Sí, sí, sí. La gente del interior, tratando de paliar un poco la situación que tenían allá, pensaban que llegándose a la ciudad iba, claro, a cambiar la situación.
Más allá de la pobreza del campesino,
claro,
la marginalidad urbana.
Exactamente. ¿No? Claro, y es una franja etaria que fue creciendo. Porque antes decíamos, bueno, son los chicos de 15 y 16 años los que se drogan en las calles. Hoy en día encontramos, como bien les digo, chicos de 7 u 8 años que ya están totalmente drogados.
Claro.
Y barrios, inclusive, enteros, donde vos te vas y te dicen, bueno, los chicos acá es normal que se droguen en las calles. Te dice, pero ¿cómo va a ser una cosa normal? Le decís.
Claro.
Dice, No, mirá, ya fulanito ya está ahí preparando su pipa. Y bueno, y vos ves y le decimos nosotros, y ustedes no hacen nada. ¿Y qué quieren que haga si se pone reagresivo? Entonces, la gente los mira, pasa a su lado, los mira y bueno, deja pasar estos acontecimientos y formando ya una cosa como normal dentro del barrio.
Así es, sí.
Algo que es totalmente anormal para mucha gente, esto se está volviendo normal. Y eso es cosa con la que uno de repente tiene que estar luchando día a día y es muy difícil. Muy difícil porque ya tienen arraigado desde las madres. Las madres dicen, bueno, si no lo puedo frenar, ¿qué quieren que haga? Y a veces son las propias madres las que venden también los famosos moñitos de crack, los moñitos de marihuana. Son las propias madres las que se dedican a la venta de esto.
Cuando en un país, digamos, empieza a ser territorio del tráfico, habitualmente lo que ocurre es que se empiezan a formar grupos como de pequeños, porque el tema de la droga es que además paga con droga, sí. O sea, no maneja dinero. Sí, sí, entonces, sí. Al pagar con droga, va a empezar a formar pequeños grupos de personas que
de
van
consumo.
A comer, de consumo, sí, de consumo, ¿no? Claro, de consumo y comercialización, sí, sí, sí. Especialmente. E inclusive se busca que de los grandes traficantes buscan que eso sea en barrios marginales y demás para que después haya convivencia con la policía, con la posibilidad de no entrar, con villas, con sí. Todo eso que termina formando lo que podemos ver en un estado muy avanzado en Brasil y en súper avanzado en México. Donde, bueno, vos tenés
los casos más
terribles en donde el narcotráfico de pronto ya tiene como un poder paralelo con ejércitos propios, ¿no?
Sí, 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 exactamente. Y bueno, es como un brazo gigante que va extendiéndose cada vez más. Ya, y va de la zona marginal para adentrándose a las zonas urbanas, a la zona central.
Otra cosa que yo noté ahí, estando igual poco tiempo, digamos, en la televisión, en los noticieros, no se pueden mirar directamente. Todos los noticieros, el 95-99%, hablan de actos delictivos. Robos, choques, muertes, esto, lo otro, motochorros, sí. Motoqueros... una cosa impresionante.
Una incentivación de la cultura del miedo, ¿no?
Terrible,
hacia la población.
Pero de 10 noticias, 9 de esas son así.
Claro.
¿Sí? Y todo el mundo tiene ya siente el temor, si tiene miedo. Escucho hablar a amigos, parientes, cosas así, sí, de sí. Eso. Y yo asombrado digo, mira, hace una semana estoy acá, salgo ahí, miro en la calle, voy a comprar chipa, qué sé yo. Nunca vi... ni un solo robo, no vi ningún caso. Me miran asombrados a mí, digamos, por decir eso. Ajá. ¿Eh? Pero no es así. Ustedes tienen miedo por la televisión, igual que acá en Argentina, exactamente lo mismo.
Sí, ¿eh? En donde los muertos por número de habitantes bajan, pero pasan un hecho delictivo, se pasa tantas veces sí. Que
exactamente.
Eso es lo que termina repercutiendo en la población como si estuviese viviendo en una suerte de estado de sitio a mano de criminales, digamos, ¿no?
Claro, el Paraguay, si uno mira la televisión, puede pensar eso también.
Porque tenés la misma historia relatada a la mañana, a la tarde, a la noche y al día siguiente igual.
Exactamente. Sí.
Y al fin de semana te vuelven a reiterar todo aquello que viste en toda la semana.
Claro.
Entonces no hay una circulación de noticias, no se genera una noticia nueva realmente.
Sí.
Y las noticias que lo que genera es más bien el morbo, lo que mueve a ellos es el morbo, porque te presentan de repente un asesinato y te muestran al muerto sin haberse cubierto, te dicen que son imágenes sin editar. Que porque la primicia la tienen ellos.
Sí, en realidad vos sabés que es una escuela desarrollada en Inglaterra y en Estados Unidos. Uh-huh. El tema de tener los medios de comunicación con noticias que todo el tiempo estén mostrando crímenes, sí. Inseguridad y demás, provoca en la gente situaciones que tienen que ver, por ejemplo, que no quiere salir, entonces si estás solo en tu casa, vos lo que esa suerte de ansiedad lo que hace es que consumas más cosas, sí. Porque entonces perdés la libertad de crear cosas, de salir, de juntarte. Cuando vos te juntás a charlar con amigos, no estás consumiendo cosas en un shopping, que es un lugar cerrado donde se supone que estás seguro, no estás comprando. Entonces, en realidad, es como que el sistema capitalista tiene una tendencia de sembrar la cultura del miedo, uh-huh. Para que es parte de la generación de más consumidores, sí, o sí. Que la misma gente consuma más. Pero se ve acá, se ve en Estados Unidos, se ve en Francia, se ve en todos los países, y con los nuestros, en nuestros países tienen algunas características como las que vos decís, sí, de, sí. Además morbo, digamos, sí. ¿No? Pero es como una tendencia en la cultura de hoy, digamos, ¿no? Es como el sistema quiere promover el consumo. Entonces vos tenés miedo. A mí me tocó hacer un estudio hace poco. Yo tengo una actividad que tiene que ver con hacer estudios de mercado y demás. Hice un estudio en Paraguay hace unos 2 meses, pero lo mismo lo podrías ver acá en Argentina, en donde, por ejemplo, cuando estábamos entrevistando a gente de clase media alta, como que el sueño de ellos era poder tener la libertad de la afuera en un lugar cerrado. Sí. Entonces, en el shopping sería que el shopping es como una muralla, sí, sí. En donde tengas restaurantes con jardines de agua y todo eso dentro.
Y seguridad.
Entonces, que los chicos puedan correr, estar en la bicicleta, todo, pero que nadie pueda ingresar ahí, lo cual nosotros estuvimos recorriendo lugares como, no sé, el Shopping del Sol, uh-huh. O varios de esos lugares. Nosotros, que claro, como uno va con mirada marciano porque no conoce, no pasaba nada, un lugar, pero nada, ¿entendés? Claro. Yo he estado en, qué sé yo, San Pablo, DF, lugares donde es muy, realmente es muy complicado, sí. Y la verdad que me parecía bastante seguro todo eso, pero la gente vivía con una sensación persecutoria, digamos, todo el tiempo. Con lo cual, entonces, las salidas eran encerrarse y, bueno, o dentro del shopping consumir, o encontrarse ahí, o los universitarios encontrar y hacer citas a ciegas dentro y después comer cosas ahí porque no pueden ir a la afuera. Esas cosas que por ahí uno pensaba, no sé, nuestro noviazgo hace 20 años, no sé, estar en la plaza, tomabas un helado. Pero si vos hoy tenés que desarrollar eso mismo en un shopping, no podés estar toda una tarde con un helado, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, claro, es una forma de crear más consumo, sí. Y más consumidores, ¿no? Claro. Quitándole una cuestión que es muy hermosa de la vida, que tiene que ver con la libertad, ¿no?
Sí, sí.
Y la gente no se da cuenta. Eso pasa allá y pasa acá, y me pareció bastante terrible.
No, y es terrible realmente, y lo peor que nosotros de un tiempo a esta parte vemos a la gente como en una cárcel. Todo el mundo levantó, no levantó murallas, sino levantó verjas.
Mirá.
Altísimas. Te vas a ir a la despensa, ustedes le dicen kiosco, es totalmente con verjas. Te atiende a través de eso. Nosotros, que teníamos la costumbre, ¿verdad?, de entrar, revisar lo que vamos a comprar y todo esto, resulta que no, ahora, hoy día no podemos hacer esto. ¿Qué? Entonces, como que empezó a cambiar todo esto, y bueno, y es una cosa que decía, ay, Dios mío, antes era lindo ir a hacer compras, hoy en día no podés irte ni a la despensa del barrio porque ya te encontrás con rejas ahí y no es lo mismo.
Claro.
Y porque la idea también es el súper en el shopping, ¿no? Todos los shopping tienen un gran supermercado, donde aparte podés encontrar de todo. Desde las verduras sueltas, los artículos de panadería, lácteos, artículos importados. Entonces uno hace ahí, y mucha gente tiene esa costumbre. Y cuando uno a veces dice, no, yo compro en el almacén de barrio, no, yo voy una vez por mes a tal supermercado, sí. Y de paso aprovechamos las ofertas de la ropa tal y de la tarjeta sí. Tal y de la otra tarjeta cual, tienen 15 tarjetas de descuento. Y bueno, todo eso forma parte del miedo también. Entonces van y se encierran todo el domingo en un shopping.
Vos sabés que en este lugar hay una suerte de proyecto de armar una cosa que es como el World Trade Center, de allá, uh-huh, donde van a claro. Tener torres de super lujo para los tipos que tienen mucha plata en Paraguay. Y uno de los proyectos es ponerle túneles que vayan directamente de los sí. Departamentos al shopping.
Claro.
Lo cual, o sea, que ni con plata zafás. Uno dice, bueno, que se embromen, ¿no? Claro. Pero vos decís, qué terrible. ¿Entendés? Porque la verdad, sí. Es terrible. Claro. Digamos, vos tenés toda esa plata. No, vas de tu súper
enterrado, ¿no?
Claro, súper top a otra vez túnel. Una cosa que encima los shopping, viste que tiene esa característica que son todos iguales.
Todos claro,
yo te
iguales,
pongo en sí. Uno y vos no sabés en qué ciudad estás.
Sí, los geógrafos le dicen el no lugar.
Totalmente.
Porque en realidad son absolutamente iguales en todos los lugares del mundo.
Eso está pensado para que entonces el deseo solo pase por consumir y comprar. Claro. Claro. que no pase por, no sé, apreciar un,
el paisaje, una, o el cosa, lugar, o el aire libre, o exacto, el juego.
Claro,
inclusive
porque siquiera,
los juegos, ¿no? Sí, está lleno de juegos para están, chicos. Sí. Hay lugares exclusivos para los chicos, sí, inclusive con gente que te cuida a los pibes mientras vos vas a dar la vuelta por el shopping y a comprar.
Tal cual.
Así mismo.
Y bueno, no se habla de ciudadanos, sino de consumidores. Ya imagínate, a partir de ahí ya puedes ver cuál es la concepción.
Sí, mismo ahora está la campaña de verano, de turismo. ¿Quién te quiere hacer turismo en Paraguay con todo esto? Ya nadie, la gente mira, como siempre, el paraguayo mira a ver qué hay en Brasil, qué hay por Argentina, dónde está más barato. Y nadie mira, nadie se fija.
Bueno, pero
a nivel interno, a nivel interno, nadie se interesa en conocer el país. Claro. Sino que todo el mundo quiere ir fuera del
a
país,
otro lado. A otro pero lado. Yo fui de turista a Paraguay y cuando fui a la oficina de turismo del Paraguay me dijeron, acá no hay nada para ver, tiene que ir a Argentina, tiene que ir a Brasil. No, pero yo sé que acá también hubo misiones jesuíticas. No, vayan ahí a misiones, están buenísimas, acá no hay. Buenísimo, nosotros encontramos un montón de lugares,
un montón
pero
de lugares.
caminando, porque en realidad nadie te dice que no, está, qué sé yo, tal lugar que está buenísimo. Encontramos, bueno, el Cabildo, que es un multiespacio cultural enorme, muy lindo. Bueno, después toda esa zona al centro, la zona, bueno, de la plaza, como es el Panteón de los Caídos, toda esa zona. Será porque a nosotros nos gusta mucho la historia, pero hay un montón de lugares muy interesantes para visitar.
Claro que sí.
Mientras la oficina de turismo dice que no tiene ninguno.
Le mandamos un saludo a Marco de Córdoba, que nos está escuchando y ahí nos dijo que le gustaba mucho la presencia hoy de Marta María Brites, así que nos mandó un me gusta ahí en Facebook.
Gracias.
Bueno, un saludo entonces a Marcos.
¿Quieren escuchar un temita más? Bueno, mira, hay un tema que se llama JC de Pedro Aznar. Pedro Aznar hizo un disco que se llama Mudras, que son canciones a dúo. Y esta canción es una canción muy hermosa que está dedicada a Jaime Dávalos. El gran poeta salteño.
Me
de
encanta,
hecho,
Jaime Dávalos,
cuando escuchen el final, hay un pedacito de su famoso poema Los Enamorados que está recitado por Jaime Dávalos. Así que vamos a escuchar entonces con todos ustedes este homenaje al gran Jaime Dávalos por Pedro Aznar.
De los altos. Constantes los signos.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio. Bueno, le hemos dedicado casi todo el programa a Paraguay, gracias a la presencia acá de María Marta.
Marta María, al revés.
¿Por qué digo María Marta? Por la cantante.
Serra Lima.
María
sí,
Marta Serra Lima. Sí, la enorme. Bueno.
Todo lo contrario.
La enorme cantante.
Yo soy todo lo contrario.
Les digo a los oyentes, sí, es muy simpática, muy alegre y le agradecemos mucho.
Muy linda también.
Yo me hice antes una lista de cosas de las que quería hablar en todo el programa, digamos, y una lista corta. Por ejemplo, Correa en la Argentina, Correa y Cristina. Estuvo el presidente Correa acá.
Estuvo.
Reunido con Cristina y con muchos otros funcionarios políticos, con los ecuatorianos que están viviendo acá.
Un gran gobernante y un gran seductor. No conozco mujer que haya estado al lado de Correa y no te hable, bueno, qué buen político, y media hora... ¡Ay, Correa, sí. Correa!
Yo eran fotos nomás y ¡ay, no, Correa!
Yo estuve ayer con una periodista famosa, no voy a decir el nombre por lo que... Claro, es muy famosa, experta en relaciones internacionales. Y
sí, cuando dijo relaciones me asusté, pero después completó con internacionales y nos calmamos un poco. No,
sí. Estuvo con Correa en la reunión con la presidenta y esas cosas, y lo primero que contó fue me besó, decía. Impresionante, la verdad, me impresionó eso porque yo la consideraba seria, digamos.
¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
Qué sé yo, no sé, me pareció bueno, le tendré, ¿cómo es? Le tengo envidia, ¿sí? Sí, pero sí, tiene pinta.
Sí, porque cuando nosotros la saludamos con un beso, cada uno nos dijo, me besó. Dijo, chau.
Sí. Bueno, o sea que estuvo el presidente Correa entonces en la Argentina, simplemente para nombrarlo. El otro tema que me llamó la atención, que ocurrió en esta semana también, es en Uruguay, la legalización del aborto en Uruguay. Este es un tema súper importante porque es la primera vez, el primer país en América Latina donde se legaliza el aborto. Y fue votado en el Parlamento, fue muy discutido, también la Iglesia en contra, todas las fuerzas de la derecha en Uruguay en contra, como siempre, y el presidente
Mujica
la promulgó después de ser votada en el Parlamento. Entró en vigencia, creo que en esta semana.
Antes había pasado, pero Vázquez la había vetado, ¿no?
Exactamente, sí. más que también era el frente amplio, igual la vetó. Sí.
Pero dijo, como médico no puedo permitir esto, le faltó decir conservador, pero dijo, usó solo médico en lugar de conservador.
El tema del aborto es un tema difícil de tratar, hay mucha gente que está en contra, hay un problema religioso en el medio, digamos. Sin embargo, es uno de esos temas tabú de los cuales del cual no se habla, si bien se entiende y se sabe que existe. O sea, el aborto existe, todo el que puede hacerse, el que pueda pagar el aborto se lo hace, y el que no se lo hace de alguna forma ilegal, clandestina, con peligro de su vida, digamos. O sea que la mujer pone en peligro su vida cuando hace un aborto clandestino. Es por eso que mucha gente lucha a favor del aborto. Y saludamos al gobierno uruguayo, al pueblo uruguayo, que han tenido la sabiduría, digamos, de comenzar con esto, que espero que continúe en otros países de América Latina. ¿Cómo está en Paraguay este tema?
¿Eh? Uy, en Paraguay este tema...
ni se habla, ok.
Está, mira, a medio discutir.
Ah.
A discutir entre las mujeres que formamos parte del Parlamento Mujer, por ejemplo. Estamos ahí debatiendo muchas veces el tema, pero se choca con aquello que vos estás diciendo, el tema religioso, el tema... que es un tabú, ¿verdad? Del claro. Ámbito religioso, también está el tema médico-legal. ¿Cuándo consideramos que es posible realizar un aborto? ¿En qué momento, en qué situación se da la preñez de la mujer para que se pueda realizar el aborto?
Los uruguayos, se va tocando ese tema. 12 semanas y 14, 12 y 14 semanas, uh-huh. ¿Sí? ¿Eso que son tres meses?
Serían 2 meses y medio aproximadamente. 2 o 3 meses. No llega a los 3 meses. Ajá, no llega a los 3 meses. Creo. Pero también está la situación de cómo se dio la concepción. Si es un caso de violación, por ejemplo, o si es un caso médico en el cual compromete la vida de la mujer.
Claro,
por médico supuesto. Terapéutico sería,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí.
O sea, todo esto se tiene que plantear y se lo tiene que plantear bien. Hasta hoy día no hay un espacio donde realmente se haya debatido en forma con médicos, con psicólogos, con gente que pueda realmente aportar a estos casos. Y quedó ahí, en un stand-by. Alguna vez volveremos a tocar el tema, han dicho. Ahora estamos en tema electoral, no se toca ese tema porque podría caer mal. Entonces,
ni siquiera en la Argentina, es increíble. Uh-huh. Y eso que Argentina tiene esa ley del matrimonio
gay
sí, por ejemplo, que es un adelanto importante con respecto al resto de los países,
sí, sí.
Pero no se toca el tema del aborto.
No.
Bueno, hacemos una pausa ahora para la tanda, ¿sí? Y luego retornamos.
Dale.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos...
Aguas fuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas fuertes.
todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
Mi cuerpo
es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La Cantora.
Un problema del Poder Sol 9, me sacaron. Tardé 2 años para poder volver a una unidad donde pueda estudiar Derecho. O sea que un traslado beneficioso para mí lo conseguí en 2 años. Pero en 2 años estuve por 10 o 11, 12 cárceles.
La Cantora. Un programa realizado por personas privadas de su libertad. La Cantora. Domingo a las 12 horas. Por tu estación de compromiso.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Bueno, para hacer entonces, estaba yo haciendo un listado de los temas que deberíamos haber tocado en la primera hora del programa, y el tercer tema importante es la reunión de Mercosur que se realizó en la ciudad de Montevideo. Ahí asistieron los presidentes y también está por primera vez con la presencia de Venezuela, pero no pudo estar el presidente Chávez por su tratamiento contra el cáncer que se llevó a cabo en Cuba. Por tanto, justo en ese momento él estaba con su tratamiento, por lo tanto el que vino representando a Venezuela fue el ministro de Energía y de Venezuela. También estuvo presente Evo Morales, o sea que, y también obviamente el lindo, el presidente Correa, también estuvieron presentes, porque son los próximos candidatos a integrar el Mercosur. Se está poniendo interesante el tema de que se está ampliando el Mercosur con otros países que casi formarían el UNASUR. O sea que hay gente de otros países que están interesados en ingresar. Y entre ellos, como dije, Bolivia y Ecuador. El caso de Ecuador tiene una arista interesante que tenemos que tener en cuenta. Como el Mercosur es una organización que realiza comercio exterior entre sí y regula el comercio y los impuestos entre los países miembros para su comercio intrarregional, el caso de Ecuador tiene una dificultad. Ecuador es el único país de América Latina que tiene, cuya moneda es el dólar. O sea que hasta este momento los técnicos, los especialistas en finanzas, tanto de Ecuador como de los otros países, van a estudiar la situación especial de Ecuador, que tiene como moneda el dólar,
claro,
sin poder emitir el dólar. O sea que tiene la situación,
desde el gobierno de Bucaram, ¿te acordás?
Exactamente.
Es el loco.
Y aparentemente la situación ha aprendido tanto en el pueblo ecuatoriano que ni siquiera un presidente carismático como Correa pudo sacar el dólar, y no saben qué hacer con eso. Por lo tanto, ese tema seguramente va a prorrogar la presencia de Ecuador en el Mercosur. Y también el otro problema del Mercosur, además, obviamente, que Paraguay por el momento no puede participar, es que tampoco lo hacen otros países importantes del sur, precisamente Chile y Perú y Colombia. O sea que los tres países de cierta importancia relativa en América Latina, como Colombia, Perú y Chile, están más bien en la esfera pro norteamericana, en la esfera de esa una especie de mercado común con los Estados Unidos, y quiere organizar.
Claro, la famosa Alianza Pacífico que la CNN habla todo el tiempo.
Exactamente,
¿no?
La Alianza Pacífico, con lo cual estaría aparentemente Colombia, Perú y Chile. Esto, que felizmente no es tan rápido de hacerlo, posiblemente se corte el año que viene cuando haya elecciones en Chile, porque la posibilidad de que gane nuevamente la Concertación es muy grande en Chile.
Claro, sí, sí.
El presidente Piñera se quemó, como nuestro presidente Franco también en Paraguay se quemó rápidamente.
Claro.
Este tardó 4 años y Franco tardó 6 meses.
Digamos. Sí, Franco tiene un talento especial, ya lo dijimos, claro, digamos.
Entonces puede ser que Piñera no sea reelecto en Chile y que aparentemente la situación daría para que vuelva a ser electa Bachelet, que ahora está como funcionaria de Naciones Unidas, en Naciones Unidas por el tema de la mujer.
Sí, exactamente.
Existe la posibilidad de que, si ella acepta ser candidata, cosa que hasta ahora no lo aceptó, la intención de voto que tiene es muy alta.
Claro.
Entonces, en cualquiera de los casos, que salga Bachelet o que salga otro candidato concertado entre el Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista, que integra ahora esa alianza, esto, para mí, si ocurre eso, frenaría la alianza esa Pacífico,
sí,
con Estados,
de hecho,
Unidos.
Uno de los intereses especiales en que Ecuador se integre al Mercosur es la posibilidad de salir al Pacífico que tendría el Mercosur.
Claro.
Pensando en lo que es la exportación de productos hacia el Asia, especialmente China, Japón y todo lo que tiene que ver con Indochina, Vietnam, un montón, Indonesia mismo, un montón de posibles mercados para los productos de los países que componen el Mercosur. Por eso también es tan importante para Estados Unidos que eso no ocurra y tratar de quebrar América del Sur con una alianza pacífico que sea común a los intereses de Estados Unidos.
Exactamente.
Hasta ahora logró colocar en Colombia, Perú, no Ecuador, pero sí en Chile, gobiernos de derecha que siguen ese juego estratégico de Estados Unidos. Pero como vos
y
decís,
ahora en Paraguay también. Sí.
Claro, pero si vos decís, si se quiebra en Chile, bueno, sería una posibilidad más para el Mercosur. Y bueno, por eso es tan interesante lo de Ecuador. Pero eso del dólar, bueno, va a haber que estudiarlo para que no se produzcan asimetrías, ¿no?, en las relaciones, claro, claro, bilaterales.
Así que así están las cosas entonces con el Mercosur. Y el otro tema doloroso, grave para Argentina, es el famoso día 7D, que fue el día de ayer, en donde otra vez el monopolio Clarín y la prensa monopólica, los medios monopólicos en la Argentina, otra vez, digamos, triunfaron con respecto sobre el gobierno, porque lograron que dos jueces declararan otra vez que se tira para adelante el cumplimiento de la ley, el comienzo del día en que tienen que adecuar sus licencias a la nueva ley.
Claro, dos jueces de la Cámara extendieron la cautelar, digamos.
Exactamente.
¿No? Para la aplicación del artículo que habla sobre justamente la desmonopolización. Esto es, aquellos medios que tienen más de las licencias que tienen que tener, tienen que deshacerse, claro, de esas licencias o dividirse en más empresas.
Entre ellos Clarín, que tiene cerca de 250 o
256 y puede tener 21.
Licencia, exactamente. Sí. Y puede tener, sí, solo 21.
Está un poco pasado.
El problema de Argentina es ese ahora, digamos.
Sí.
De tal modo que hoy en el diario Clarín, precisamente, un humorista, un dibujante humorista muy famoso acá en la Argentina, que era querido antes, pero que ahora está abiertamente trabajando a favor del monopolio Clarín, hizo un dibujo, una caricatura de la presidenta Cristina con el ojo en compota, con un ojo negro, como que le encajaron una trompada ayer, digamos, y quedó con el ojo en compota. Sí. De bastante mal gusto.
Sí. Tiene que ver también con esto que estamos hablando, con el tema de machismo, violencia de género.
Exactamente,
además eso, ¿no?
Exactamente.
Increíble.
La mujer golpeada es la presidenta. Sí. Que fue la misma persona que hace algún tiempo, hace 6 meses o más, también la dibujó con una mordaza en la boca. O sea, hizo su retrato, y le puso una mordaza como para que se calle de tanto hablar. Digamos que una de las críticas que le hacen a Cristina es precisamente su verborragia, su explicación. Para mí es una maravilla que explique tantas cosas al pueblo, de que ningún presidente casi nunca lo hace.
Claro, como pone en evidencia que las corporaciones solamente quieren hacer cosas para el lucro y para ganar, aunque eso afecta al pueblo, entonces eso les da bronca.
Exactamente. Así que ayer fue un día triste para mucha gente en la Argentina, y mañana va a haber una marcha, una reunión en la Plaza de Mayo y alrededores, donde parece que se va a juntar mucha gente, porque van a tratar de demostrar el apoyo al gobierno de Cristina, y va a haber, digamos, creo que va a estar Charly García, Fito Páez, Víctor Heredia, y muchas organizaciones, digamos, sociales, y veremos qué pasa mañana. El tema es que acá, bueno, continúa, hay una impasse entre si este Estado, dentro de un Estado que es Clarín, que es tan poderoso, que es prácticamente el partido opositor en la Argentina, y los senadores, los diputados radicales y de otros partidos apoyan esta situación, sigue la tensa lucha entonces entre el gobierno de Cristina y el monopolio Clarín. Ayer se dio un round, digamos, a favor de Clarín, porque los jueces esto dieron la
extensión de la cautelar.
Extensión, sí. Exactamente.
De todas maneras, falta que el juez Alfonso se expida en la causa de fondo, esto es si la ley es constitucional, o sea, en realidad es constitucional, sobre la inconstitucionalidad que plantea Clarín respecto del artículo que lo obliga a deshacerse de licencias. Con lo cual, bueno, si dijera que Clarín no tiene razón, ahí volvería en la foja cero, o también lo que está solicitando el gobierno, que tiene que ver con el persaltum de la Corte, como para que deje nula esta decisión de la Cámara de extender la cautelar, ¿no? Pero en realidad, como siempre decimos, tiene que ver con la lucha política. Y para la democracia es importante que no haya ninguna corporación que pueda tener más derecho que todos los argentinos a no cumplir una ley que fue votada por todo el Parlamento, digamos. Es una empresa que no quiere cumplir una ley. Una ley antimonopolio, ese es todo el tema. Y tiene miles de argucias y de influencias y de plata y de jueces que compra y que pone para no hacerlo.
Claro, inclusive una de las denuncias, una de las cosas que está en el tapete es que uno de los jueces, de las carreras, fue a unos cursos que hicieron, fue auspiciado por Cablevisión, que es una de las patas de Clarín, y que ellos le pagaron el viaje y todo.
Claro, sí,
y
los viajes a Miami.
Claro, entonces esto y todo eso, son dádivas y el Estado denunció esto, ¿no? De alguna manera, sí. Porque bueno, no se puede permitir que un juez acepte dádivas de una de las partes.
Ayer en la red circulaban ese tipo de chistes, ¿no? ¿A dónde le tengo que pagar el viaje al juez para que me salga el divorcio en 6 meses? Ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Tengo problemas con la sucesión de mi papá, ¿a dónde quiere viajar, señor juez? Había varios ese tipo de cosas.
Bueno, vamos. Esta es entonces, en rápida síntesis, lo que ocurrió en esta semana en el país. Vamos a un tema musical.
Sí, vamos entonces a escuchar a Divididos, una banda, un trío que surge de la división de Sumo. Entonces ellos hicieron la primera banda, se llamaba Divididos, y los otros grupos hicieron Las Pelotas, por el famoso Divididos, Las Pelotas. Pero este tema es un tema que me gusta mucho, que se llama A la Delta, un tema de su segundo disco con ustedes, Dividido, Moyo, Arnedo. Y no sé si no estaba Superman ese disco, no me acuerdo. Yo me voy a acordar cuál era el batero que está en el segundo disco de Divididos, pero bueno, los grosos son Moyo y Arnedo.
Cielo, vive en mi océano.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Bueno, para finalizar el observatorio voy a leer un poema. Gioconda Belli es una gran poetisa nicaragüense. Acá me acotan que es hermosa, es cierto, es una hermosa mujer. Escribe unas cosas maravillosas y esta es su última obra, Escándalo de Miel, antología poética personal. El poema que elegí es Huelga y dice: quiero una huelga donde vayamos todos, una huelga de brazos, de piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga. El reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera y los puertos. Una huelga de ojos, de manos, de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha.
Sí, impresionante. Hay otro poema que a mí me encantó, que no sé si lo pudo encontrar Andrea, que en donde ella habla, se dirige a, define, digamos, al hombre a quien puede amar. Me impactó una idea que dice: el hombre que me ame deberá amar al pueblo. O sea, me impactó esa conjunción entre amor e ideología que hace ella, que es muy de Gioconda Belli, porque ella fue integrante del movimiento sandinista, trabajó en el partido del movimiento sandinista y es una mujer de agallas, una mujer valiente. Y en sus poemas habla de esas cosas. Esa definición, hay muy pocos poemas de amor en donde se hablan de ideología. Me parecería que no se habla así en la poesía, digamos. Pero el otro poeta es Neruda. Neruda también es un poeta en donde aparece la ideología. Gioconda Belli.
¿Encontraste otro?
Leo una parte. Dale. De este porque es muy largo. El amor de mi hombre no conocerá el miedo a la entrega, no, ni temerá descubrirse ante la magia del enamoramiento de una plaza llena de multitudes. Podrá gritar te quiero o hacer rótulos en los altos de los edificios proclamando su derecho a sentir el más hermoso y humano de los sentimientos. El amor de mi hombre no le huirá a las cocinas ni a los pañales del hijo. Será como un viento fresco llevándose entre las nubes de sueño y de pasado las debilidades que por siglos nos mantuvieron separados como seres de distinta estatura. El amor de mi hombre no querrá rotularme y etiquetarme. Me dará aire, espacio, aliento para crecer y ser mejor, como una revolución que nace cada día, el comienzo de una nueva victoria.
Muy bueno. Bueno, así con Gioconda Belli nos acercamos al final de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos los oyentes. Faltan algunos minutos todavía.
Saludos, que vayan mañana a festejar. Vamos a agradecer entonces la presencia de Marta María Brites. Lo dijimos bien, en el orden correcto. Despedite.
María Marta, le digo yo. Marta María, sí.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en esta tarde acá. Gracias a Andrea, que fue la que... Gracias a ella estoy aquí, ¿verdad? Y bueno, un gusto. Y bueno, cuando esté de nuevo, yo creo que voy a pasar nuevamente por aquí a visitarlos. Y lógicamente, muy a través bien. De las redes sociales vamos a seguir en contacto.
Genial. Vas a ser muy bienvenida y te agradecemos mucho.
Gracias a ustedes.
Así, nos despedimos de los oyentes, nos despedimos también de Paloma. Le mandamos un saludo a Paloma y a Cristian. Paloma está cerca mío, pero hasta la próxima semana nos encontraremos aquí en la FM Moreno.
Chao.